Thank you, Lourdes. Mm.
¿Quieres curar o no?
No, yo estaba esperando que curaras tú.
Ah, bueno. Pues,
yo estaba orando en mi corazón, pero...
ya bueno. En todo caso, es un honor. Ya, gracias, Señor, por este nuevo día, por traernos acá, Señor, a escuchar y a entender un poco más tu palabra. Danos el espíritu y el corazón abierto, Señor, para conocerte un poquito más de ti y... Dale, Señor, la pedagogía, Manolita, para que tenga la paciencia, para que nosotros la entendamos. Uh-huh. Ella es muy pedagógica, Señor, pero a veces las cabezas de nosotros no están tan abiertas. Uh-huh. Ayúdanos, Señor, a mantener uh-huh. la mente abierta uh-huh. para llegar a ti, Padre. Uh-huh. Oro, Señor, por esta casa, por todas nosotras que estamos a ti reunidas en tu nombre. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Amén. Bueno, ¿hicieron, terminaron con la tarea número 15?
Sí.
¿No? Bueno, se la dejo para la próxima, para después del 18, entonces. Sí. En realidad, las últimas preguntas eran un poco para recentrarse, ¿cómo decir? Porque era como todo tan complicado, tan difícil, y un poco para recentrarse en la gloria de Dios nomás, las últimas preguntas, para ya, el torbellino, todo esto. ¡Ah! Ok, gracias, Señor, porque tú eres tú quien se ocupa de todo esto, y si yo comprendo bien, y si no comprendo, bien también. En el fondo, esa era la meta de las últimas preguntas. Entonces ahora vamos a seguir. ¿Se acuerdan que dijimos que de Romanos era la carta más amplia, más completa, punto de vista doctrinal de todas las epístolas que están escritas en el Nuevo Testamento? Y de Pablo es la más completa también. No es la primera que escribió, pero es la más completa, por eso que se puso en primer lugar. Y que habla primero de, bueno, ¿qué es la salvación en realidad? ¿Para qué sirve? ¿Para quiénes es? Lo divide en diferentes sectores, para los gentiles, para los judíos, para determinar para quién es y para quién no es. Y como hay tanta gente que dice que la salvación no es para ciertas personas, es por eso que hay que explicarlo. Porque si hubiera gente, si todo el mundo aceptara concretamente que la salvación es para todo el mundo, no habría para qué explicar que es para todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces hay muchas cosas que se han necesitado escribir porque yo no sé, pero es que eso es lógico. Pero por el hecho de que se practican lo contrario, se practica normalmente, el Señor ha tenido que hacer que esto quede escrito para que en el momento en que se esté practicando lo contrario, uno pueda corregir el pensamiento y pueda corregir a los otros también. Más que nada con su ejemplo. Entonces dijimos que todo era parte de la primera parte con respecto a para quién es la salvación, cómo es la cuestión, el gran pasaje sobre los judíos, la salvación para el pueblo judío, que era del 9 al 11, y a partir del 12 vendrían a ser doctrinas prácticas, ¿eh?, para todo el mundo. Entonces, primera hora de la salvación, después habla de temenso catete, que es la cuestión sobre los judíos. Uh-huh. Y como nos quedamos con esto tan complicado, bueno, pero ¿y, Señor, qué hacemos con todo esto? ¿Cómo actuamos? Tenemos una tremenda responsabilidad y nos quedamos con un tremendo paquete en los brazos, uh-huh, en realidad. Sí. ¿Ah? Entonces, como el Señor es tan sabio, Él dice, no, ustedes no necesitan quedarse con el paquete en los brazos, yo ahora les voy a decir cómo deshacerse del paquete y cómo tomar su responsabilidad. Y ahí es donde parte el capítulo 12, que es increíble, ¿eh? Pero leyendo la palabra de Dios, indudablemente que uno, es como ridículo decirlo, pero uno ve que es divina en realidad. Uno ve que es divina porque cada versículo, cada pasaje viene exactamente en el momento oportuno y con la amplitud oportuna. Porque, por ejemplo, aquí en los capítulos, después capítulo 12, 13, 14, se tocan un montón de doctrinas, no se desarrollan las doctrinas, pero está la clave, el eje de cada una de esas doctrinas, que después se desarrollan en todo el resto del Nuevo Testamento. Pero cualquier cantidad de doctrinas es para quedar con la cabeza este volado de tantas doctrinas, pero por lo menos está la base.
Entonces, pero estas doctrinas que se nombran y que se da una pauta, como yo les pongo aquí en la tarea número 16, ¿les puse eso o no? La pregunta número 3, en realidad les pongo los versículos 9 a 20 de Romanos 12 nos dan muchas pistas para desarrollar doctrinas muy prácticas para nuestra vida, de qué doctrinas se trata. En realidad yo saqué solamente la de los versículos 9 a 20 porque hay muchísimas más, pero si no nos podemos hacer un estudio solamente romano durante 6 meses. Pero ojo, yo lo que les digo aquí, que nos da muchas pistas. ¿Por qué digo pistas solamente? Porque acuérdense que la palabra explica la palabra. Uh-huh. Y yo una doctrina tengo que saber defenderla.
Confirmando.
Yo tengo que saber, bueno, pero sí, ¿y por qué es así? ¿Y por qué no es así? ¿Y por qué se aplica de esta manera? ¿Y se puede aplicar de esta otra manera? Etcétera, etcétera. Y todas esos matices necesitan más explicación. Aquí está dicho, cuando usted, por ejemplo, sobre el honor, dice aquí, el honor dice una frase cortita. Bueno, ok, es una descripción, pero para que yo pueda ponerle práctica, necesito mucho más explicación que eso, para que mi corazón se vaya impregnando de qué significa la doctrina del honor, por ejemplo. No es suficiente con decir honra a tu padre y a tu madre. Ok, honralo, pero ¿cómo se hace eso? Según Dios. Por ejemplo, ustedes han visto que en el mundo dice, ay, pero si yo les voy a poner un ejemplo bien extremo. Un pedófilo que le preguntan, ¿por qué usted violó tantas veces a esta niñita? ¿Por qué? Dice, porque yo la amo. ¿Cierto? Le estoy poniendo un ejemplo muy extremo, en el sentido de que esa persona considera en su cabeza que amar es poseerla, y es lo que responde en la mayoría, es poseerla, como quien dice, tener el síndrome del caníbal, o sea, comérsela. ¿Y cómo se la puede comer? Sexualmente. ¿Por qué? Porque la ama, pero la ama, la desea en realidad. Pero ese hombre, en general son hombres, tiene una falsa consideración de lo que es el amor, ¿cierto? Para una persona normal eso le parece evidente, ¿cierto? Pero desde el punto de vista divino hay una diferencia mucho más grande. O sea, la diferencia entre el amor humano y el amor divino es tan grande como la diferencia entre el amor humano normal y el amor anormal de un pederasta, ¿entiendes? Por eso que nosotros necesitamos explicación. Entonces a ese hombre uno le puede decir, por ejemplo, no, pero si así no es el amor es tal cosa, pero se necesita todo un trabajo psicológico, se necesitan muchas cosas para que ese hombre llegue a comprender realmente que eso que él considera amor no es amor. Y para que yo como persona normal considere lo que yo considero amar no es amor, sino que el amor es otra cosa, es lo que Dios me dice que es el amor, también necesito una especie de trabajo psicológico, pero de la parte del más grande de los psicólogos, que es Dios, a través de la palabra de Dios. Por eso que yo le digo que estas son pistas solamente para el desarrollo
el desarrollo después de las doctrinas. Y que después, cuando terminemos, si quieren, cuando terminemos este sobrevuelo, porque estamos haciendo un sobrevuelo nomás del Nuevo Testamento, podemos detenernos en doctrinas y pasar 2-3 clases en una sola doctrina. Por ejemplo, que eso nos obliga a mirar la Biblia desde el principio hasta el final. Para esa doctrina, usted se acuerda que yo les dije lo que es una doctrina, es una enseñanza sobre algo bien determinado que nos ayuda a caminar, nos ayuda a poner en práctica nuestra vida diaria. Eso es una doctrina. O conceptos, como por ejemplo el concepto de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es algo que yo puedo poner en práctica, pero es un concepto divino, que aunque yo no vaya a llegar a comprenderlo, yo voy a tener ciertos matices que me van a indicar hacia dónde se dirige el pensamiento de Dios. ¿Entiendes? Bueno, es cierto que hay cosas que se pueden poner en la práctica, pero aplicadas, no aplicadas directamente, como por ejemplo, no matarás y no matarás, po. ¿Ah? O sea, matar, uno sabe lo que es matar un pollo, bueno, lo mismo, no vas a matar a una persona, etcétera.
Aquí está.
¿Qué?
Lo teníamos.
¿Qué cosa? Estamos,
la doctrina, enseñanza, todas las enseñanzas orientadas a dirigir para mi acción.
Claro, para que dirijan mi acción, según el pensamiento de Dios. ¿Ah? Según el pensamiento de Dios, es lo más importante. Entonces, todo lo que vamos a hacer en la tarea número 16 cubre las doctrinas desde el capítulo 12 al capítulo 16. Una cosa que es muy interesante en el capítulo 16, y que eso yo no lo tomo en cuenta, no toqué ese punto en la tarea, es que en el capítulo 16, si ustedes leen entre el versículo 1 y el versículo 23, Pablo lo único que hace es saluda a tal persona, mándale saludos a tal, dile tal cosa a tal persona. Y yo estuve contando delante, nombra por lo menos 30 personas. Por lo menos 30 personas que él considera personalmente, más las iglesias que funcionan en la casa de esas personas, pero los considera como personas. ¿Por qué les recalco esto? Porque cuando uno ve doctrinas, uno ve palabra de Dios, de repente uno se pone un poco la onda intelectual y se le olvida que es relación entre personas. Primero, relación con Dios, y segundo, relación entre cuerpo de Cristo, entre personas. Y justamente hoy día estaba pensando en una persona que no viene al grupo que él nos había dicho que quería venir, pero no viene y no se reúne en ninguna iglesia. Y yo decía, pero ¿hasta qué punto esa persona es cristiana? En el sentido de que cuando uno recibe al Espíritu de Dios, en cierta medida uno recibe esa necesidad de reunirse con el cuerpo de Cristo. Es cierto que hay gente que no tiene mucha capacidad y a veces se reúne una vez al año, los primeros años es una vez al año y le basta y le sobra, porque es mucho para esa persona. Pero tiene, de todas maneras, tiene esa, ¿cómo se dice? Esa conciencia de que hace parte del cuerpo de Cristo. Y va a tener tendencia con el tiempo a reunirse cada vez más seguido con sus hermanos y hermanas. Pero una persona que el cuerpo de Cristo no le interesa para nada, y que nunca se reúne, y que lo único que quiere es hacer su onda solo, para mí hay un grave, grave, grave problema. Porque no corresponde a lo que el Espíritu de Dios inspira en nuestro corazón. Así como inspira que nosotros somos hijos de Dios, si inspira que yo soy hija de Dios, me va a inspirar también que yo soy hermana tuya y hermana tuya. Que somos familia, y si no nos queremos decir hermanos, hermanas, como sucede en muchas iglesias, que a mí me revienta que me digan hermana, sale como muy religioso, no sé, me choca.
Que uno a su hermana no le dice,
no le dice hermana, le dice, oye, Marcela, oye,
es algo
Gloria,
que se sabe, pero claro. Nos nombramos por el nombre.
Claro. Pero lo somos,
sí, obvio.
¿Cierto? Lo somos. Pero hay gente que no tiene ninguna, está totalmente desconectado. Entonces, yo no sé, o habrán trancas, o habrá, yo no sé qué es lo que habrá con respecto a su conversión, no sé. Pero en todo caso, la gente que nunca se une al cuerpo de Cristo es gente que a la larga es peligrosa. Porque hay un gran orgullo en los en el corazón de una persona que no se une al cuerpo de Cristo. Hay una masa de orgullo que la separa del resto. Entonces,
pero sí cree en Cristo, pero no se reúne.
Sí, claro, claro, claro. Hay una masa de orgullo. Bueno, si la persona se queda viviendo cosas del mundo, solito o solita, en su onda, ok, no importa. Porque no, en ese sentido la persona no es peligrosa, pero en el sentido que es peligrosa, que esa gente en general se pone a dar enseñanzas por aquí, a dar enseñanzas por allá, pero como está fuera del rebaño, es una oveja que corre peligro. Corre peligro que el enemigo la ataque, y la ataque de tal manera que la persona no se dé ni cuenta. Porque la desobediencia primera, la cual está infringiendo, es no reunirse con el cuerpo de Cristo. Entonces está en desobediencia. Bueno, cuando son nuevos convertidos, a veces uno dice, bueno, uno puede aguantar un año, dos años, tres años, ok. Pero ya cuando pasan los tres años, los cuatro años, no, me parece, me encuentro que es mucho. Porque debería crecer esa hambre. Pero esa hambre, esa necesidad.
Eso es lo que pasó cuando yo me vine, claro, a Maite Encillo.
Claro, esa necesidad.
Cuando estaba en Santiago me reunía y aquí no encontraba dónde.
Claro que uno siente esa hambre. Ay, ¿dónde, dónde? Y hay gente, ponte tú, que de repente se reúnen con el cuerpo de Cristo y nunca se han dado cuenta antes que tenían hambre. Y en el momento de estar con el cuerpo de Cristo, ay, pero si eso es lo que yo quiero, eso es lo que me faltaba. ¿Ah? ¿Ves tú? Pero está. Pero decir eso es lo que me faltaba y después que no pase nada, bueno, En fin, bueno. ¿Pero por qué hablaba de eso yo? Ya no me acuerdo.
Por las personas que hablaba Pablo.
Ah, de las personas que hablaba Pablo. Porque me gusta tanto cómo hace el Evangelio personal. Y él dirige sus cartas a gente. Es cierto que las epístolas son dirigidas a iglesias, a grupos, pero la iglesia está formada por personas. Con personas que tienen nombre. Y en esta casa funciona una iglesia, o la casa de ustedes funciona una iglesia. En la casa de tal funciona la iglesia, de Laguna y de Mantencillo funciona, en casa de don Ricardo y la señora Clarita Miralles. ¿Entiende?
Sí.
Tienen nombre y apellido, no es una casa neutra. Uh-huh. En esta casa, cuando nos reunimos y tenemos los grupos, es la casa de los de Martín. Uh-huh. No es un sitio público. Es cierto que un sitio público uno debería guardar también esa particularidad, que es de conocer a las personas, etcétera, etcétera, y por eso que es mejor tener grupos chicos que grupos grandes, porque por lo menos ese grupo va a tener una particularidad bien precisa, pero en cuanto se vuelve anónimo, ahí ya algo no funciona. Porque nos está demostrado en la palabra de Dios, Pablo aquí no nos dice, mire, las personas son importantes, no nos lo dice, él lo demuestra mandándole saludos, nos demuestra diciendo, oye, a ver, cómo dice por aquí, salúdense los unos a los otros, o por ejemplo, saluden también a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana Olimpia, todos los hermanos de la fe que están con ellos. Saluden a mi paisano Herodión y a los de la familia, etcétera. Saluden, todos saben que ustedes han, a ver, dice aquí, miren, dice, no, es que había un versículo, dice, ah, saluden a mi querido amigo Epéneto, que en la provincia de Asia fue el primer creyente en Cristo. Es bien específico. Uh-huh. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Es extremadamente específico. No es, saluden a mis paisanos, Andrónico y Junio, que fueron mis compañeros de cárcel. Fíjate, fueron mis compañeros de cárcel. ¿Cómo no van a ser personas importantes para él? Entonces, esos compañeros de cárcel, ¿qué viven con las otras personas? Yo fui compañero de cárcel de Paul, él que anda por acá y por allá y por allá, pero yo aprendí cosas con él. Y eso es lo que estamos transmitiendo, ¿entiende? Uno y otro y otro y otro son personas importantes, no es anónima la iglesia, ¿ok? Etcétera. Bueno, eso yo no lo toco en la tarea, porque me parecía mejor hablar solamente de ello. Y ahora, si quieren, empezamos a contestar algunas preguntas de la tarea número 16. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2. Ese versículo, esos versículos Romanos 1 y 2, los vamos a leer, son un par de versículos. Es cierto que ustedes van a ir encontrando perlas que les corresponden a sus propias vidas, ¿ah? Pero ese Romanos 1 y 2 yo creo que habría que escribirlo aparte, anotarlo aparte y volverlo a anotar y volverlo a leer y volverlo a estudiar y volverlo a leer, porque es clave en nuestras vidas. Esos dos versículos son versículos claves para nuestra vida. ¿Lo lees, Iván, por favor?
Bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y perfecta. Ove, aquí hay mucho en estos dos versículos. Entonces, yo los separé en cuatro para que podamos analizarlo un poquito. No, en tres en realidad, porque las dos primeras van juntas. Dice, A, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios u ofrendas. ¿Estamos de acuerdo o no? El sacerdote era el que ofrecía. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué ofrecían esto, el sacrificio u ofrenda?
Para distintos pecados, se suponía, para
pecado, por ofrendas de honor.
De honor.
Sí.
De...
Pero ¿por qué era el sacerdote el que ofrecía estas cosas?
Porque él podía entrar al...
¿Sí?
Y hacer el sacrificio. ¿Pero no por podía qué? Hacerlo cualquier persona, porque se suponía que se hacía en un lugar santo.
Ya. Entonces, ¿qué cuál es el rol del sacerdote?
Rol intermediario.
Rol de intermediario entre el hombre y Dios. Dios. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, el sacerdote era el que daba las ofrendas, uh-huh, o los sacrificios que le daban las personas para que ellos los ofrecieran a Dios. Ya. ¿Me entiendes?
Sí. Uh-huh.
Porque él era el único que podía presentarse ante Dios. ¿Ah? Ya. Entonces,
¿Y quién le dio al sacerdote ese rol?
Dios mismo. Yeah. No lo estudiamos porque nosotros hicimos un pasaje rápido en el Antiguo Testamento, pero cuando Dios le dio las leyes y todas las órdenes para primero para el tabernáculo y quienes iban a servir en el tabernáculo, luego después en el templo, Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, tú vas a separar una tribu y esa tribu, para lo único que va a hacer es para que me esté delante de mí, la tribu de Levi. O sea, la tribu, primero era él solo, enseguida era él con su hermano y la tribu, y ellos eran de la tribu de Levi. Entonces su tribu era una tribu que incluso cuando se repartió la tierra, cuando entraron a Israel después de haber vuelto de Egipto, a la tribu de Levi no se les dio tierra. No se les dio tierra porque ellos eran propiedad de Dios, porque ellos eran los sacerdotes que tenían que ofrecer los sacrificios y ser los intermediarios entre el hombre y Dios, ¿entiendes? Y en ese sentido, como nosotros somos los sacerdotes ahora, somos intermediarios no como los curas, pero intermediarios entre los hombres y Dios, a través de Jesucristo, por supuesto, representantes de Jesucristo aquí en la tierra, nosotros, como nos dice la palabra, nosotros no tenemos una tierra aquí. No se nos da tierra acá, porque nosotros somos propiedad de Dios, somos propiedad y nuestra tierra es el reino de los cielos, no es esta tierra. Entonces lo que nosotros tenemos propiedad, aquí compramos esto, compramos lo otro, lo demás, allá, pero en el fondo no nos pertenece, porque nosotros estamos de pasaje, ¿entiendes? Que no es lo mismo que sucede con el no cristiano, que él pertenece a esta tierra todavía hasta que se convierta, por supuesto. Entonces, dijimos, el sacerdote en el Antiguo Testamento en el que tenía que ofrecer sacrificios u ofrendas de... Tenemos que leer...
muchas ofrendas y sacrificios.
Estábamos leyendo Romanos 12:1-2, ¿eh? Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, ¿cierto? Uh-huh.
Santo.
Santa y agradable,
¿sí?
Agradable a Dios.
Ya, santa y agradable a Dios. Puede poner viva y santa, por ejemplo.
El sacrificio, ofrendas de...
Perdón. No, en la primera era era lo que tú ibas a contestar de antes y yo te corté, Ivonne. Eran que tú decías que habían varias cosas, ofrendas para
reconciliación,
de los pecados, ofrenda
de sacrificio, eran varias.
Para adorar a Dios también se hacían ofrendas, unas de adoración, uh-huh, y otras de perdón. Pongámosle esas dos nomás. Entonces se hacían ofrendas de adoración y perdón. Adoración y perdón, que eso es la más grande diferencia de tipos de ofrenda que tenían, claro, que hacer, de adoración y de, claro, perdón. Que primero se ofrecía evidentemente la de perdón y después la de adoración. Uh-huh. Entonces, Jesús se ofreció él mismo
como, ¿cierto?, sacrificio. Como sacrificio u ofrenda viva.
Viva, ahí está.
Como sacrificio.
Sacrificio. Ofrenda viva.
Y nos pide a nosotros de...
¿De?
Entiendo la
pregunta. Es que mira el paralelo. Mira el paralelo. Espérate, perdón. Escribí yo también, si no me voy a perder. Perdón, ¿y qué era lo otro?
Adoración.
Mira el paralelo. Primero tú ves que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía sacrificios u ofrendas, ¿ok? De perdón y de adoración. Y si quieres poner entre paréntesis, eran animales que se mataban.
Sí, sí.
¿Ah? ¿Ya?
De pollito hasta palomo,
claro,
no sé,
claro, hasta becerro, claro. Y enseguida nosotros pasamos al Nuevo Testamento. Jesús ofreció él mismo, él se convirtió en sacrificio o en ofrenda, sí, viva,
sí.
¿Ok? Por eso que les digo lo de la ofrenda de los animales muertos, porque el animal vivo no servía para nada.
Así es.
¿Ah?
Pero me puse a ver el sacerdote del Antiguo Testamento. Tenía que ofrecer sacrificios vivos u ofrendas de oración y perdón.
No eran sacrificios vivos. Eran muertos, sacrificios de animales. Que sacrificados. Animales que se mataban.
El sacrificio vivo es Jesús.
Claro, el sacrificio vivo es Jesús.
Entonces, no entiendo.
Mira, en el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios u ofrendas de perdón y de adoración. Y entre paréntesis puedes poner... de animales sacrificados, claro. Animales sacrificados, o sea, matados, por supuesto.
Animales muertos.
Muertos.
Mismo sacerdote los mataba y tenía, claro, que matarlos de una
por
forma.
Por eso, o sea, eran vivos, po.
Que es que el sacrificio, si tú quieres, el sacrificio se transformaba en sacrificio una vez que el animal estaba muerto. Y para mí la diferencia con Jesucristo es que acuérdate que Jesucristo resucitó. Entonces fue una muerte, pero no fue una muerte, fue muerte, pero una muerte física, no una muerte espiritual. El sacrificio del animal es un animal que se muere, se descuartiza, se come una parte y se quema la otra.
Sí, animales con todas las ceremonias.
Claro, para que entiendas tú. ¿Entiendes? Entonces, Jesucristo, el hecho de que sea, dice vivo, por el hecho de que es un sacrificio permanente. Él está vivo en este momento. Fue muerto, pero resucitó. Y de hecho, su sacrificio comenzó desde que Él dejó el cielo. Cuando Él dejó el cielo y dejó su gloria,
dejó la gloria de Él,
para poder venir a nacer en el cuerpo de un niño, como un niño, desde ese momento Él comienza su sacrificio. Que termina con... la resurrección, porque la muerte y la resurrección, pero termina con la resurrección, por eso que es vivo, y porque hasta el día de hoy está vivo. Los sacrificios de animales fueron sacrificios, pero todos esos animales, ninguno ha resucitado. ¿Ah? Esa es la diferencia. Entonces, y eso es importante entenderlo con respecto a lo que el Señor nos pide a nosotros. ¿Ah? Y dice, y nos pide a nosotros de, y vamos a leer, porque estamos en Romanos 12:1-2, dice, les ruego por la misericordia de Dios, que nos ruega, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Uh-huh. O sea, que se nos pide a nosotros de ofrecernos nosotros mismos,
es que la letra D no me cuadra.
Bueno, el D, entonces,
de sacrificio a nosotros mismos.
¿Cómo?
¿O cómo?
¿Cómo? En vez de D le pones cómo. ¿Cómo? Sacrificio vivo. ¿Vivo o u ofrenda viva? U ofrenda. Yo creo que es importante las dos cosas, sacrificio u ofrenda, porque en el fondo los dos son ofrendas, o los dos son sacrificios, pero uno tiene connotación de sufrimiento y el otro no tiene connotación de sufrimiento. U ofrenda viva y agradable a Dios. Viva.
Así como llegaba el olorcito de los animales.
Claro.
Agradable.
Adiós.
Adiós.
Entonces, vendría a ser, Jesús se ofreció él mismo como sacrificio u ofrenda viva y nos pide a nosotros de ofrecernos como sacrificio vivo u ofrenda viva y agradable a Dios. Ahí está. Eso es. Esa es la respuesta según estos dos versículos. Que eso es lo que tenemos que siempre recordar, porque de repente, esta pregunta, es cierto que era fácil contestar sobre el pasaje, pero hay otras preguntas que uno tiende a contestar según lo que tiene en la cabeza nomás. Y hay veces que no, que corresponde a la palabra de Dios, pero no corresponde al pasaje que nosotros estamos buscando. Uh-huh. Y como nosotros estamos tratando de aprender en forma precisa, vuelvo atrás y digo, según este pasaje, sí. ¿Okay? Yeah. Según Romanos 12:1-2, que pónganlo, acuérdense que estos dos versículos, anótenlo en alguna parte, háganse un papelito, repítanselo 20 millones de veces, porque lo van a ir comprendiendo, y les digo, durante años lo van a repetir, durante años lo van a meditar, y durante años estos dos versículos, como toda la palabra, pero estos dos versículos sobre todo, van a ir tomando facetas diferentes y significado y profundidad diferente. Y va a decir, pucha, y pensar que yo lo comprendía de tal manera, pero es que era un poquito más en este sentido, etcétera, etcétera. Ya, entonces, después pasamos a la letra C. Dice, el Señor no quiere que vivamos según
este siglo.
Según, a ver, vamos a ver, dice, el versículo 2.
No conforméis a este siglo, dice.
Vamos a ponerle
según
versículo 2.
Según el Antiguo Testamento, pienso yo, no sé.
Sí, eso, sí, es correcto. Pero ¿qué me dice aquí? ¿Te acuerdas, dice, lo que decíamos?
Claro, aquí dice, mira, a este siglo, dice.
El versículo 2.
No conforméis a este siglo.
Ponle el versículo 2 entre paréntesis aquí para que no te pierdas. ¿Sí? Versículo 2. El Señor no quiere que vivamos según, aquí dice, en mi Biblia dice, los criterios del tiempo presente. ¿Eso dice en tu Biblia también?
No, vivan ya según los criterios del tiempo presente.
Ya, los criterios del tiempo presente. Eso es lo importante.
Según
los criterios del tiempo presente, sino que entonces yo voy a leer, sino que al contrario, cambien su manera de pensar.
Aquí es sí. Sí, no, que cambien su manera. Cambien
su manera de pensar. Hasta ahí nomás. Entonces, el Señor no quiere que vivamos según los criterios del tiempo presente, sino que al contrario, cambiemos, ¿eh? Cambiemos nuestra manera de pensar. Pensar. Pensar, póngalo grande. El Señor no quiere que vivamos según los criterios del tiempo presente, sino que al contrario, cambiemos nuestra manera de pensar. Es eso lo que quiere el Señor. Antes de que...
O meditar, o...
No, de pensar. No. No de meditar, porque cuando tú piensas algo, las definiciones según Dios, ellas te dan una forma de meditar. Ajá. Por ejemplo, si tú dices meditar según un budista...
Ah,
tiene otro significado. Por eso es que tú tienes que tener el real significado,
sí,
en tu cabeza,
sí.
Es esa la cuestión. Entonces yo digo de pensar porque esa es la base de nuestra vida en realidad. Y ¿cómo decir? Toda acción, absolutamente toda acción parte de un pensamiento. No parte de una emoción. En general dice, ay, te amo, entonces te voy a ir a dar un beso. Ay, a ti ya no te amo más, amo al otro, entonces te voy a dejar y me voy a ir donde el otro. Pero el decidir dejar a esa persona para irse con el otro no es la emoción que decidió que dejara a esa persona para irse con el otro, sino que a causa de esa emoción yo tomo la decisión de mandar a la punta del cerro a Periquito para irme con Sutano.
Es la acción.
Es el pensamiento que dirige mi acción. ¿Por qué? Porque yo tengo ganas de ensalzar mis emociones. Okay, yo quiero esas emociones, esta persona me molesta porque ya no tengo esas emociones con esta persona y como a mí me gusta vivir con esas emociones, voy a dejar a esta persona para ir a buscar ese tipo de emociones con otra persona.
Ajá.
Eso es lo que pasa, es por eso que hay tantos divorcios en el día de hoy.
Claro.
Y tantas parejas que se cambian. Es solamente porque el pensamiento decidió hacerle caso a las emociones. Pero no son las emociones las que dirigieron. Es el pensamiento. ¿Entiendes?
Ajá.
Solo que el pensamiento decidió que esas emociones eran lo más importante para esa persona. Y que es lo que uno trata de hacer cambiar en los jóvenes, por ejemplo. El otro, hace un poco tiempo atrás, yo le decía a una persona que había recibido una decepción amorosa, una cosa así, y que le había dolido harto. Entonces, como le había dolido mucho la decepción amorosa, empezó a flirtear con otros jóvenes, porque no quiero decir si es hombre o mujer, con otros jovencitos. Y yo le dije a esta persona, le dije, oye, pero tú estás huyendo de la situación, flirteando con estas otras personas, tú estás huyendo de la situación, ¿entiendes? Porque tu emoción es dolor, y para tapar tu dolor, tú te vas a... Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Estás diciéndote a ti mismo, mi emoción es tan fuerte que yo tengo que cubrirla con otra emoción. Te estás dejando llevar por tus emociones, ¿ah? Y tu pensamiento está bajando los brazos y decirle, emociones, mándenme,
claro.
¿Entiendes? Entonces esa persona decidió no seguir filtreando con las otras personas y inmediatamente fue decirle, como si le dijera, emociones, ustedes quédense tranquila, aunque yo estoy con dolor, yo no voy a tratar de cubrir mi dolor con ¿entiendes? Y eso a los jóvenes hay que enseñárselo, porque naturalmente viene el sometimiento del pensamiento a las emociones. Eso es lo más natural que hay en el ser humano, someter su pensamiento a las emociones. Entonces ya, ay, está desarreglado el sillón, me cargan los sillones desarreglados, me revientan los sillones, ¡ah! Voy a ir a arreglarlo, pero resulta que yo estoy estudiando con usted, no me puedo parar a hoy de arreglar los sillones. ¿Quién decide? mis emociones, que ¡ay! Ese sillón que está desarreglado, o lo que yo reflexiono y decido que ustedes son más importantes que mi sillón, ¿entiendes? Uh-huh. Pero todos los días nos está pasando que estamos eligiendo entre pensamiento y pensamiento. Pensamiento que se va a ir hacia las emociones, a darle demasiado lugar a las emociones, o pensamiento que son racionales, en realidad. Indudablemente que el Señor, hay emociones que son del Señor, que están sometidas ya al Señor, y uno puede darle rienda suelta, y debería darle rienda suelta a las emociones que ya están sometidas al Señor. Por ejemplo, si yo tengo una emoción de alegría con respecto a algo que Dios me mostró, yo tengo que darle rienda suelta a mi alegría. Pero ¿cómo le voy a dar rienda suelta? Eso también el Señor lo va a conducir, puesto que mi emoción está sometida a Él. Va a ser adorándolo, o cantando, o tocando la guitarra, o salir a correr, o salir o darle un besito no sé a quién,
o llorando,
o algo así. Pero si yo me guardo esa emoción y no adoro a Dios de una u de otra manera, esa emoción se transforma en aguas servidas. Es como una laguna que no tiene salida. Se pone de onda y hiede. ¿Entiendes? Por eso que hay un error en ciertas iglesias en que, ay, las emociones, no toquemos las emociones. Entonces son todos unos amargados, porque efectivamente hay muchas cosas que el Señor les ha dado que ha producido emociones correctas, que están sometidas a la palabra de Dios, pero no le dan, no le han dado rienda suelta en el buen sentido, y no le dan rienda de ninguna especie. Entonces son amargados, y hay gente que se vuelve solitaria, y gente que criticona, etcétera, etcétera, porque se han podrido esas emociones en vez de comunicarlas de alguna manera, transformarlas de alguna manera para comunicarlas, aunque sea ir a la orilla del agua y decir, ay, gracias Señor, porque realmente el día ha sido maravilloso, por ejemplo. O salir y de repente yo salgo con la Pepa y abrazo a mi Pepa, y, ay, si el Señor me ha dado mi Pepita tan linda, gracias Señor por mi Pepa, que sí es una perra, pero no importa si Él me la dio, etcétera. Por eso que yo decía que es muy importante esto de que al contrario, cambiemos nuestra manera de pensar, porque el pensar, el cómo yo pienso, que va a dirigir todo el resto. Y el pensamiento nos viene de aquí, de la palabra de Dios. Y por eso que lo que, no te busqué la palabra que la semana pasada te dije que iba a buscar, la miré, pero no me di tiempo para buscarla. Pero la palabra celos, ¿te acuerdas que íbamos a ver qué significaba? Porque según el mundo significa una cosa, según Dios significa otra cosa. El celo divino es una realidad, pero es un tipo de celo que no tiene nada que ver con el celo humano.
Con la envidia.
Con la envidia. O con la envidia, claro. Entonces, cuando uno comprende correctamente de qué se trata, uno tiene una forma de pensar correcta. Y ese es el punto de partida. Entonces, dijimos que el Señor no quiere que vivamos según los criterios del tiempo presente. Los criterios del tiempo presente. ¿Qué son los criterios del tiempo presente? Ustedes se dan cuenta, ¿no?
Sí.
La forma de pensar del día de hoy.
Lo malo, lo feo, lo...
Claro, como, ¿cuál es el criterio de los chiquillos jóvenes? Que tienen que experimentar sexo por lo menos desde los 13 años.
Sí.
Si es que no antes. Y el que no experimenta sexo, entonces es maricón, como dicen. Y resulta que ahora ya ni siquiera es eso. Porque ahora el que no experimenta,
no,
para los hombres con hombres y mujeres con mujeres, entonces es tonto, es anticuado, está fuera de onda. Esos son los criterios. Y pongo ese ejemplo porque es el que se ve todos los días y el que vemos sobre todo con nuestros jóvenes. Pero, por ejemplo, la vestimenta. Ya, usar la minifalda hasta por aquí, en que parece que anduviera con puro cinturón, o los pantalones por acá, en que se le la raya el trasero, eso es el criterio de hoy día, y a nadie le molesta, y todo el mundo lo encuentra bien, el arito, el arito, pero ¿cuál es el criterio realmente del aro en la oreja del hombre? Era, yo soy homosexual,
sí,
Así partió. Imagínate, así partió. Sí, así, así partió. Yo soy homosexual. Ah. Entonces ahora ya el criterio ha sido... Y los criterios cambian y cambian. ¿Y dónde está la base sólida, fija? En la palabra de Dios. ¿Okay? Que el hombre no se vista como mujer, la mujer que no se vista como hombre. ¿Ah? Que no haya algo equívoco. Por ejemplo, nosotros andamos con pantalones, pero todo el mundo se da cuenta que somos mujercitas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestra vestimenta que, aunque sean pantalones, ¿ah?, indica que es un pantalón femenino. ¿Ah? No es el pantalón en sí, sino que la forma de llevar el pantalón y lo que va alrededor.
El complemento.
El complemento, ¿es cierto? Y eso es esos son los criterios del día de hoy. Los criterios del mundo actual. Que, ay, ayer vi, ¿qué era lo que estaba viendo? Algo en un canal francés estaba viendo sobre lo que se consideraba una playa de Sodoma y Gomorra. Y mostraban un extracto de una filmación de no sé qué playa en Francia. Pero se matarían de la risa, porque la gente andaba con los trajes de baño hasta por acá, andaban con gorro, andaban más vestidos lo que uno anda vestido en el verano. Y eso se consideraba ya la playa de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque los criterios eran diferentes.
Distinto, claro.
Totalmente diferentes. En esa época eso ya era demasiado exagerado.
Claro.
Ahora, si la gente no anda desnuda en las playas, no se considera Sodoma y Gomorra.
No.
Pero resulta que en la playa de por allá son los que hacen el amor en la playa, eso recién se empieza a considerar Sodoma y Gomorra.
Claro.
Recién.
Si es que.
Porque ahora los criterios han cambiado. Entonces, todos estos criterios que van cada vez en mayor decadencia, porque eso es el lote de toda civilización, que vaya hacia la decadencia.
Ya no hay asombro por nada.
Claro. Pero con todas las civilizaciones ha pasado lo mismo, ¿eh?
Sí.
Que han ido hacia los extremos fuera de la voluntad de Dios. Entonces va decayendo y se destruyen a sí mismos las civilizaciones. Y nosotros estamos en eso, ya la destrucción es máxima, ya yo no sé hasta cuándo irá a durar, pero nuestra civilización, la civilización del mundo actual, y no digo solamente del mundo occidental, porque en el mundo oriental también está,
sí, claro,
está muy extrema, está en decadencia. Y cuando va en decadencia llega la destrucción.
La prostitución oriental es espantosa.
Terrible. Llega la destrucción. Y yo pienso que la destrucción de esta sociedad, yo creo que va a llegar a... De esta civilización, yo creo que va a llegar al hecho de que el Señor venga a buscarnos. A mí me da la impresión que es la última. Me da la impresión. No lo voy a decir 100% seguro,
claro.
Pero a mí las indicaciones que me da la palabra es que estamos en la última civilización, antes de que Él venga. Y que estamos en decadencia. Una de las grandes indicaciones de que esta civilización está en decadencia es la rotura del núcleo familiar. Toda civilización ha llegado a su fin cuando se rompió el núcleo familiar. ¿Y en qué estamos ahora? Díganme, ¿dónde hay núcleo familiar en el día de hoy? Cuando hay una mamá con cinco chiquillos, de los cinco chiquillos hay tres padres diferentes. O cuatro padres diferentes. ¿Dónde está el núcleo familiar ahí? En ninguna parte. O un papá en que cuida a todos sus chiquillos, como le pasa a una persona de mi familia, que son nueve niños en la casa. Y el padre, ese padre, los nueve chiquillos que tiene, son de tres mujeres diferentes, entre las cuales una de ellas tiene hijos de tres hombres diferentes. Y a eso le llaman núcleo familiar. Y son profesores de un colegio. Estoy hablando de profesores de colegio. Imagínense lo que les pueden enseñar, lo que pueden enseñar esas personas.
O sea, los tuyos, los nuestros.
Los tuyos, los huesos.
Los míos, los nuestros.
Los míos, los nuestros.
Claro. ¡Qué atroz! Pero bueno, eso indica que el Señor está bien pronto a llegar. Por eso que no podemos vivir según los criterios del tiempo presente. Y que es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. Y no es que seamos anticuados. No es que queramos que anden con pañuelos en la cabeza y con las polleras hasta abajo. pero hay un criterio según la moda que uno...
Hay un límite.
Hay un límite. Y bueno, y la gente dice, bueno, pero ¿y dónde está el límite? El límite está en lo que Dios me indica a mí como mamá o como papá que tú tienes que tener hasta una cierta edad, por ejemplo. Ese es el límite que hay que tener. Yo me acuerdo que una vez salimos, íbamos a Viña, estaba una de las... Una chiquilla, no voy a decir quién en realidad, porque vino una chiquilla aquí a la casa y íbamos a salir los tres, porque el otro resto de los hermanos estaban en Viña y nos íbamos a encontrar todos en Viña. Y esta chiquilla alojó esos días aquí y partíamos, David, mi hijo, tenía 23 años en ese momento, Felipe, mi marido, y yo, y esta muchachita. La blusa que llevaba esa chiquilla, pero yo cuando la vi bajar del segundo piso, yo le dije, mijita, usted ya se va a cambiar la ropa. Yo dije, ay, pero si así se usa. Ok, así se usa. Pero yo dije, ¿tú crees que yo voy a tener cara de salir con mi marido y con mi hijo, que yo los respeto, y salir contigo en esta pinta que parece prostituta? Eso será la moda, pero a mí me da vergüenza que mi marido y mi hijo te vean así. Si no es ni siquiera, bueno, es por ellos también, pero es por ti también. Ellos te van a ver en una forma indecente y yo no quiero que te vean en esa forma indecente. Así que si tú quieres andar con nosotros, anda y cámbiate y ponte otra cosa en que estés un poquito más tapada. Porque te digo, era para la risa. Y las chiquillas en Viña andan todas así. Me importa un pepino, pero esa niñita en mi casa saliendo conmigo y con mi marido y con mi hijo, yo tenía que darle una instrucción a ella, como tenía que darle un ejemplo a mi hijo para que después él no llegara y saliera con niñas de ese tipo. Mira, se cambió y le hizo regio, se sentía regio porque alguien se estaba preocupando de ella. Y no me dijo, ay tía, que es anticuada, ¿no? Yo le dije, yo no quiero que mis hombres te miren con la silla. Y tú estás provocando eso. No quiero, porque te hace daño a ti, le hace daño a ellos y me hace daño a mí también, por supuesto. Y fíjate que lo tomó súper bien, súper, súper bien. No me dijo que era anticuada, ninguna cuestión. Pero bueno, eso es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días y a cada rato, y con los chiquillos, con mucho tacto, y con los chiquillos que uno tiene cerca, porque uno no lo puede hacer con cualquiera.
Pero claro, y la sociedad...
No, ¿tira para otra parte?
Claro, uno hace una raya en el agua nomás.
Claro.
Con estas cosas.
Mira, hace una raya en el agua, pero no es tanto, Gloria. No es tanto. Cuando uno puede hacerlo, si el Señor te inspira de hacerlo...
Sí, yo lo hago con mi nieta, porque mi nieta está en ese núcleo.
En ese núcleo, por supuesto.
Cuesta tanto sacarlo. Sí, sacarla de ahí.
Claro. Pero sabe, Gloria, si realmente es el Señor que te está inspirando y te está dando la paciencia para hacerlo, no es una raya en el agua. Te lo digo, no es una raya en el agua. Un día, a lo mejor no sé a qué edad, pero un día esa niñita se va a acordar. La única que me decía, la única que realmente me dio una indicación correcta, era mi abuelita. Y no es una raya en el agua, a lo mejor va a ser una descarriada no sé cuánto, hasta los 70 años, pongámosle. Y a los 70 a lo mejor se va a convertir, bueno, no importa.
A los 70 no va a andar con minifalda ni
No, no, no importa. Pero, no, porque no es solamente la vestidura,
es
una manera de pensar.
Claro,
pero
a esa edad ya es la manera de pensar, la ha cambiado, o si es cambiarla en este momento.
No, Gloria, no. Porque la vestimenta, ¿cómo decirte? La indicación que tú puedas dar como cristiana sobre la vestimenta va más allá de la vestimenta. No es un granito del amor de Dios, ¿entiendes? No es solamente un granito sobre vístete así, no te vistas así. Es un granito que va muchísimo más allá. Es un grano que uno está plantando, que va a fructificar a lo mejor a los 70, o a lo mejor a los 20, o a lo mejor a los 15 años, no sé. Y a lo mejor esa persona nunca más se va a acordar del granito que tú pusiste, pero es un grano del amor de Dios, ¿entiendes? Que va en dirección del amor de Dios y del sacrificio supremo que hizo Jesucristo. ¿Entiendes la situación? En que se traduce en, mira, mijita, mejor que no andes así. De esa manera se traduce en el día de hoy, pero punto de vista divino y de la eternidad se traduce en salvación para esa persona en el momento oportuno. Por eso que te digo que uno no debería tomarlo solamente como criterio de vestimenta, sino como criterio de vida eterna, sí, ¿entiendes? Sí. Y en ese sentido no es una raya en el agua. ¿Entiendes lo que te quería decir? En ese sentido no es una raya en el agua. Y no pierdes, no pierdas paciencia nomás. A lo mejor un día el Señor te va a mostrar, mira, okay, déjala. Habrá que plantar ahora en otros aspectos, por ejemplo. Con mis sobrinas, por ejemplo, a mí nunca se me ocurriría plantar en ese sentido, porque no sirve de nada. Yo sé que con mis sobrinas tengo que plantar en otro sentido. No,
yo sé que con la Javiera también. Ya. Oye, 23 años que llevo en la misma.
Claro, claro. Desde ahora que, hay que plantar de otra manera.
Empezó a los 12 años, pues yo cuidándola, claro, enseñándola, metiéndola.
Pero no dio resultado. No,
en la sociedad plantita, que estaba, traté de traérmela para acá.
Claro, no dio resultado.
Sacarla de la pudrición de allá.
Pero ¿quieres que te diga una cosa? Lo
y
que
no
tú
dio resultado, me trajo la pudrición para acá.
Claro.
Entonces solamente con su pudrición otra vez.
Claro, pero por ejemplo, lo que tú plantaste en ese momento no ha germinado todavía. Por el momento lo único que se ve es la cosa negativa. Pero lo que tú plantaste sí va a germinar un día, de otra manera. ¿Entiendes? Eso sí. Eso sí, porque el Señor dice que su palabra nunca vuelve a Él sin haber dado los resultados que Él quiere. ¿Entiendes? Bueno, pasemos a la pregunta siguiente. De. ¿Solo de esta forma cambiará nuestra manera de...? Entonces tenemos que seguir buscando en el versículo 2. A ver, que ya cambiamos la forma de pensar. Entonces, si cambiamos la forma de pensar, dice, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Ah?
La manera entonces, de vivir.
Entonces, solo de esta forma cambiará nuestra manera de
vivir.
Vivir, y es lo que hemos estado hablando hace un cuarto de hora. Y llegaremos a conocer la
voluntad
de Dios. Voluntad de Dios. Es decir, yo puse coma, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto.
Que
es bueno, grato
y
perfecto para Dios. Y ustedes ven que se usan aquí, usa tres adjetivos. Bueno, la voluntad de Dios. Primero, voluntad de Dios. Lo que es bueno,
grato
y perfecto. O sea, tres adjetivos. Bueno, grato y perfecto. Y las tres cosas son diferentes. ¿Ah? Dentro de la voluntad de Dios hay cosas que son buenas, otras que son gratas y otras que son perfectas. ¿Ah? Entonces, muchas veces, nuestro dilema en la cabeza, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, es dónde está. Nosotros sabemos que las dos elecciones son buenas. Pero, ¿entre esas dos elecciones es buena y grata? ¿O es buena y perfecta? ¿O es buena, grata y perfecta? Hay, por eso que es tan importante conocer la voluntad de Dios y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que conozcamos esas tres esos tres matices diferentes, y que muchas veces nos encontramos con eso. Pucha, pero ¿qué elijo ahora? Si yo sé que esto es bueno, y yo sé que esto es bueno, y yo sé que a este el Señor le gustaría, y yo sé que esto también al Señor le gustaría, pero hay algo de esas dos cosas que es bueno, grato y perfecto, una de esas dos cosas. Entonces eso necesita más ofrenda de mi persona. ¿Y cómo ofrezco yo mi persona? ¿Ah? Cambiando mi manera de pensar, dejando
mi manera de vivir.
Claro, que eso hace mi manera de vivir. Sí, es muy amplio este pasaje, pero ay, es extraordinario. Ya. Entonces pasamos a leer Romanos 12:3. A ver, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado junto con la fe. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo dice el tuyo? Porque
dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Ya, entonces, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Cómo tiene que pensar uno sobre sí mismo? ¿En resumen?
En moderadamente.
Moderadamente. No muy alto concepto de sí, o moderadamente. Y una cosa importante es pensar moderadamente según algo importante sobre la fe, que dice.
Según la fe que él nos dio.
Según la fe que él me ha dado.
Conforme a la medida de fe, dice.
Claro, moderadamente.
Conforme.
Según
la medida
de fe que él me ha dado. Entonces dice, ¿cómo tiene que pensar uno sobre sí mismo? Moderadamente, según la medida de fe que él me ha dado. Entonces, cuando yo leo esto, si yo me siento super chorifly, o si yo me siento como una rata, quiere decir que mi fe es la que está fallando.
Están baleando, claro.
Mira, fíjate lo que son las cosas, lo que hablábamos, lo que decía la Rosita el otro día con respecto a la Michelle, creo que era, que decía, ay, que se tira para abajo, y que la Rosita le dice, ay, pero ¿por qué siempre eres así? Tome su Biblia y diga, mira, tu fe está fallando, porque como si tú te tiras para abajo, y según este versículo nos dice que ni mucho
ni poco.
Y como tú te miras muy poco, quiere decir que tu fe te está fallando. Ella debería decirle, mira, lo que tú tienes que ver con Dios es qué es lo que pasa con tu fe. ¿Viste que no tiene nada que ver con las respuestas que uno da normalmente?
Yo lo hablé con ella.
¿Sí?
Sí, lo hablé.
¿Con la Michelle?
Sí, antes que ella se inscribiera para empezar a estudiar, que iba a dar la prueba y no se tenía fe. Yo le dije, mira, Michelle, sí. Tú tienes fe, tú déjale las cosas a Dios.
A Dios, absolutamente.
Tú tienes que dejarle las cosas a Dios. Y si no está la carrera que tú querías, a lo mejor Dios te está mostrando otra cosa.
Claro.
Y tú das lo mejor de ti en la otra cosa.
Claro, absolutamente. Esa es la aplicación perfecta de la medida de fe.
Claro, pero tú no puedes tirarte para abajo porque a veces la voluntad de uno no es la mejor.
Absolutamente. Absolutamente.
Hablé como una hora con ella en la playa. Me la llevé en auto, estuvimos conversando mucho rato, hasta lloramos juntos un rato.
Pero es cierto que habría que insistir con ella, con esto de dónde está su fe con respecto a Dios, para que no se tire para abajo como se tira para abajo. Pero si uno dice, pucha, pero córtala, si tú siempre estás hablando, no llega a ningún lado, porque no le estás dando un argumento bíblico. No le estás dando un argumento con pensamiento nuevo, o sea, con el pensamiento de la Biblia, sino que le estás dando el argumento que a ti te enseñaron en el colegio y en la casa a criticar. Eso es lo único. Entonces no llega a ninguna parte. Y la pobre Michelle sigue con su misma cuestión. Porque le están recalcando un pensamiento humano en vez de estar entregándole
cada
vez...
Y un pensamiento negativo.
Y además negativo. Además negativo.
Ella se sentía muy mal porque... Yo creo que más porque estaban todos los ojos puestos en ella porque había como mucha
expectativa
en ella.
Claro.
Entonces yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Le dije yo, con lo que tú sientes.
Claro.
Si lo que importa eres tú, no lo que piensen los demás.
Claro.
Tú y lo que esperas. Tú lograr lo que puedes lograr, si tú no le estás rindiendo examen a nadie, eres
nadie,
tú, Dios,
claro.
Mamá.
Es su problema con Dios nomás.
Es tu problema.
Por supuesto. Y que es un poco lo que le... Bueno, pero el Toto...
También
el Toto,
hablé
sí,
con el Toto.
Sí, pero el Toto tiene que convertirse primero.
Sí,
es el problema. Sin que se convierta, ¿cómo le hablas de esto? Sí, esa es la clave, está ahí. Bueno, entonces, pasamos a la pregunta siguiente. Dice, los versículos 9 a 20 de Romanos 12, ya es lo que hablamos al principio, nos dan muchas pistas para desarrollar doctrinas muy prácticas para nuestra vida. ¿De qué doctrina se trata? Entonces vamos a enumerar simplemente algunas doctrinas Y el resto vamos a enumerar esas doctrinas, o sea que nos vamos a quedar aquí en la pregunta número 3, ¿eh? Después el resto vamos a hacerlo la próxima vez o lo hacen en la casa, pero eso nos está alargando mucho. A ver, primero, estamos viendo el versículo 9. ¿Dónde está el versículo 9? Sobre el amor, ¿qué dice sobre el amor? ¿Qué dice este versículo sobre el amor?
Ámense, ¿sí?, sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno.
Perfecto. ¿Qué dice el tu versículo?
Es que estoy perdida.
Romanos 12, versículo 9.
12, 9. Dice, el amor sea sin fingimiento.
Ya.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Ya. Entonces, ¿qué nos dice del amor este versículo? Que el amor tiene que ser sincero, ¿cierto? Amor sincero. Y que aborrezcamos lo malo y apegarnos a lo bueno. Aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno. Entonces, el amor sincero, aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno. ¿Ah? Entonces, ustedes ven que aquí hay como una descripción pequeña sobre lo que sería el amor, pero nos faltan muchas facetas.
Sí.
¿Ah? Pero es como que nos pone el agua, nos pone el agua en la boca, Paulo, y dice, bueno, ya. ¡Ay! Vamos a buscar. Y así empezamos a estudiar más adelante. Enseguida, versículo 10. Sobre el honor. ¿Qué dice sobre el honor, la doctrina del honor?
Amados los unos a los otros con amor fraternal, dice. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Ya, me explico. Es difícil ese versículo, ¿eh? Porque dice, el honor, en el fondo, el honor es cuando uno deja de lado lo suyo prefiriendo lo que prefiere el otro. ¿Entiendes? Entonces
está más claro a cabo.
Sí, dice preferencia y respetándose mutuamente.
Claro.
Dándose preferencia y respetándose mutuamente. Claro. Es como decir, okay, no lo que a mí me interesa, sino que lo que le interesa, dándole la preferencia al otro en lugar que sea más importante lo del otro que lo mío. Eso sería honrar. ¿Sobre el honor? Entonces, ¿qué dice sobre el honor? En que hay que darle preferencia al otro, a los intereses del otro.
Entonces, dando.
Pero aquí dice, dándose preferencia
del otro. Sí, pero no está correcto. Es dándole preferencia y respetándose mutuamente.
Eso sí,
respetándose. Es que, no, si lo que dice, dándose preferencia. Está, lo que pasa es que no está desarrollado. Acuérdate que hay muchas cosas. Yo lo tengo en francés, en una Biblia, en que está muy desarrollado. Está una frase entera solamente
porque
para esas dos palabras. Porque darse preferencia es
reflexionarse.
No, es en ese sentido. Es en el sentido de a qué le doy preferencia. Dándose preferencia es como deteniéndose para ver a qué le doy preferencia, ¿entiende?
Pensando más en el otro que en uno mismo.
Entonces, le doy preferencia...
Cuando habla
doy...
de amor fraternal, claro. Está hablando de eso, no está hablando
de amor
a mí
mismo. Sí.
Está hablando de amor fraternal, de amor al otro.
Claro, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Sí, lo que pasa es que, como no está desarrollado, sale un poco confuso.
Dar preferencia
a los intereses del otro, le puse yo. Y respetarse mutuamente.
Dar la preferencia.
Darle preferencia a los intereses del otro y respetarse mutuamente. Yo le decía a una chiquilla que estaba aquí en la casa una vez, yo le decía, mira, si tú, por ejemplo, quisieras honrarnos a nosotros. Si tú quisieras honrarnos a nosotros como dueños de casa y tú hace 3 semanas que estás instalada tirada en un sillón sin hacer nada. Eso no es honrar a las personas. No. ¿Cómo lo comprendería? Es darle preferencia a los dueños de casa sobre sus intereses y no los intereses propios. Entonces tú te pararías y le dirías, tío, ¿necesita que lo ayude en algo? Tía, ¿necesita que le ayude? ¿Quiere que le barra? ¿Quiere que le haga esto? Eso es honrar al otro. Tener consideración de los ¿cómo se llama? De los intereses del otro más que los de uno mismo. Eso es darle honra al otro. Y eso uno se lo enseña a los niños desde chico.
Pero ¿qué? Dime. ¿Y cuál es? Es que no, honrar y honor para mí son palabras distintas.
No, pues honor es el sustantivo y honrar es el adjetivo. El honor es el sustantivo del adjetivo honrar. ¿Entiendes? Pero es lo mismo. El significado es lo mismo. Dar honor u honrar, darle honor es como si tú le dieras el paquete completo. Y honrar es la acción que muestra el honor.
Le das el regalito, pero además... Le dices a la persona.
Claro, es la acción.
Le dices, por ejemplo, a la persona, yo te quiero, te estimo, claro, porque qué sé yo, y ahí claro, está todo.
Y en el caso que yo te decía de esa persona, si tú porque le quieres dar honor, o sea, si tú quieres hacerle ese regalo de honor al tío y a la tía, tú vas a hacer una acción de honrar. Le vas a ir a preguntar qué necesita tío, qué necesita tía. ¿Entiendes? Entonces, honor y honrar, uno es el sustantivo y otro es la acción, el verbo. El verbo es siempre la acción de el sustantivo.
El verbo, no, perdón, yo dije adjetivo.
Ay, Dios mío, la gramática es para la cara. Uy, qué nervio. No, es
no,
verbo.
Error de...
Verbo, de término, pero de término, importante. Sí. Con respecto a la doctrina del esfuerzo, ¿qué nos dice el versículo 11?
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Ya. Entonces, aquí la doctrina del esfuerzo, inmediatamente, para poder comprenderla mejor, nos da la indicación contraria: no sean perezosos. Uh-huh. O sea, el que se esfuerza no es perezoso. Uh-huh. Y sirve al Señor con corazón ferviente. ¿Eh?
No sean perezosos.
No es perezoso, no sea perezoso, soso y
sirviendo al Señor.
Sirviendo, eso es muy importante, ¿eh? Al Señor
dirigiendo
con corazón.
Diligente.
Claro. Y en el fondo, aquí el esfuerzo. La definición de esfuerzo vendría a ser el que sirve al Señor con un corazón ferviente está haciendo un esfuerzo.
Eso me queda clarísimo.
¿Cierto? Ya. Porque uno podría decir esfuerzo, levantar algo pesado, hacer algo duro, etcétera. No, aquí el esfuerzo, lo que se considera esfuerzo, es servir al Señor con corazón diligente. Que en el fondo no tiene nada que ver, porque después en otras partes uno va a decir, esfuércense en hacer tal cosa. Pero si uno no comprende a través de este versículo en que es tener un corazón diligente con respecto a las cosas de Dios, no es algo duro, es algo al contrario, porque el amor de Dios te hace ir hacia adelante, ¿entiendes? Entonces el esfuerzo no es algo que cueste. Bueno, con respecto a la doctrina de la alegría, versículo 12, ¿qué dice?
Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sentimientos,
los sufrimientos
y no dejen nunca de orar.
Ya, entonces tenemos tres cosas diferentes. Diga, vivan alegres por la esperanza que tienen.
Vivir alegres.
Vivir alegres. Vivir alegres. Pero... alegre, simplemente jiji, como que no, es muy abstracto. Por la esperanza que tienen.
Aquí dice,
¿qué dice ahí?
Gozosos en la esperanza, dice.
Vivir alegre a través de la esperanza, en realidad.
Esperanzados en lo que viene.
a través de la esperanza. En la clase anterior habíamos visto un versículo que hablaba de la esperanza, ¿se acuerdan? Creo que en la tarea número 13 habla de la esperanza, o en la 14. No me acuerdo si en la 13 o en la 14. No, la 13. Decía que la esperanza no nos engaña, ¿se acuerdan? Que era, claro, aquí. Romanos 5, sí, que dice que la esperanza no nos engaña porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hemos visto eso en este mismo capítulo, y nos dicen que vivimos alegres a través de la esperanza, ¿cuál esperanza? Esa esperanza que emana de nuestros corazones y que no nos engaña. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa sería la respuesta completa. Pero le podemos poner solamente vivir alegres a través de la esperanza, y entre paréntesis puedes poner Romanos 5, espérate, es Romanos 5, 5, creo. Les digo al tío. Absolutamente. Romanos 5, 5.
Sí, aquí estoy. La esperanza, ¿sí?, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Se fijan cómo se va completando? Nosotros, según este versículo, podríamos decir solamente vivir alegres a través de la esperanza. Pero bueno, nos queda un poquito vago. ¿Esperanza? ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de irme al cielo? ¿Esperanza de que no me duelan más las muelas? ¿O esperanza de que la señora Clarita se mejore? No, esa esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿por qué? A través de su amor, de ese amor que ha puesto en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. No sé hasta cuándo van a las 7 nos paramos, donde lleguemos, pero a las 7 nos detenemos. A ver, hospitalidad, versículo número 13, doctrina de la hospitalidad. ¿Qué nos dice sobre la doctrina de la hospitalidad?
Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, dice.
Ya, Gloria, ¿qué dice tu versículo 13? Está un poquito diferente.
Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan.
Ya, entonces, ¿qué nos dice sobre la hospitalidad? Nos dice
que recibamos.
Primero, que hagamos nuestras las necesidades del pueblo santo. O sea, eso, que hay una comunión. Hacer nuestras las necesidades de los santos. Es como, por ejemplo, lo que ustedes han hecho con la Anita. Han hecho suya la necesidad de esta familia, y ¿qué hicieron? Le sacaron el polvo al camarote que estaba allá arriba, nos llamaron a nosotros fuimos a buscar el camarote, hicimos nuestra la necesidad de la Anita y la necesidad de ustedes, que no tenían una camioneta para llevarla esta. ¿Entienden la situación? Y entre todos hicimos nuestra esa situación, esa necesidad, y le llevamos el camarote a la Anita para las niñitas, y todo el mundo saltaba porque al fin tenían cama. Genial, genial, ¿eh? O sea, ¿qué nos dice sobre la hospitalidad? Que hagamos nuestras las necesidades del pueblo santo. Y, porque son dos casos, cosas,
Y reciban bien a quienes los visitan.
De los santos,
practicando la hospitalidad, o
recibir bien a quienes los visita. Ese versículo yo lo tengo que rayar por todas partes en mi casa, porque me gusta tanto estar sola y tranquila que por mí no recibiría visita. No, en serio, cada vez que va a venir visita, o que va a haber una reunión de grupo, yo te digo, yo tengo que reflexionar este versículo. Tengo que reflexionar, porque digo, tengo que recibirlos con gozo, porque la palabra me dice que eso es bueno, que eso, yo expreso el amor de Dios, etcétera, etcétera. Pero tengo que hacer la reflexión, porque no me nace naturalmente. a mí no me nace naturalmente. Yo podría vivir en una ermita por allá, metida en un cerro sola, viendo los puros pajaritos y los conejos, y yo sería feliz. Fíjate. Entonces yo ahí veo cómo la palabra, si yo no me impregno de su palabra, me es muy difícil actuar. Qué divertido, ¿eh?
Uy, yo, me encanta la gente que llega a mi casa. Y cualquier persona. Soy feliz con ella.
Sí, qué genial. Bueno, yo tengo que aplicar la palabra nomás. Porque, y lo hago contenta, pero necesito de su palabra para poder aplicarlo, si no, no me resulta. Bueno, a veces me resulta por cazuela, pero. Hacer nuestras las necesidades de los santos y recibir bien a quienes lo ven.
Bueno, eso en mi casa.
Bien. ¿A quiénes?
Yo no sé, en la casa los de los papás.
Visitan.
Jamás ha habido chapa ni llave. Y...
No, pero es que eso, por ejemplo, a mí me enferma.
Ah, y yo cuando empecé a hacer mi casa.
¿Hiciste igual? Tú,
no.
No, hiciste lo contrario.
No. Porque es que mi marido es un ermitaño, no le gustan las visitas. Ya.
Mi ex marido.
Y es tremendo.
Ya.
Entonces llegaba gente en la puerta y jamás abría la puerta.
Ya.
Fíjate que me gustó vivir así también, porque uno vive puertas adentro. Mm. Pero llega un momento, yo viví 30 años con él, en que va solamente la familia.
Claro.
Y en el caso de él, la familia de él nomás, porque mi familia era muy rara vez que iba a mi casa.
Claro.
Y después uno empieza a echar de menos.
A echar de menos, claro.
A mí me pasó con mi marido, también iba a la familia de él, la mía, muy poco.
Echar de menos, su familia, porque sobre todo la familia.
Porque eran como así, incluso a mi familia.
Claro, y tú ves que ninguna de las dos cosas son correctas.
No,
es cierto
no,
que...
Hay que vivir
a... No, sí, tiene que haber un equilibrio, sí, por supuesto. La vida tiene que haber un equilibrio. Pero bueno, es por cuestión también de cultura. Yo veo que en Suiza, ponte tú, que a mí me encantaba, justamente en ese sentido me encantaba, porque allá tú tenías que citar a la gente mínimo con una semana o dos semanas de anticipación, para que vengan a tu casa a verte o para que tú vayas a verlo. Por ejemplo, yo ahora le estoy diciendo a mi hermana, bueno, ¿vienen el 18 o vienen el 19? Me dice, bueno, si ya te voy a avisar. ¿Pero cuándo me vas a avisar? Porque yo me acomodé a la Suiza, que me gusta mucho. A mí me avisan con dos semanas, con tres semanas de anticipación, y yo tengo tiempo para prepararme. Por lo menos en mi interior tengo tiempo para preparar. Y mi hermana me va a avisar el 17. Si llega el 18, si llega el 19. Pero eso es un problema de cultura, que a mí me perturba terriblemente, porque no, por eso mismo, porque como no soy buena para recibir visitas, yo prefiero que me avisen con tiempo. Y en Suiza es una de las cosas que me gustaba, que ellos por cultura respetan mucho la privacidad del otro. Entonces tú pides permiso para ir y hay todo un código de invitación.
Y
por supuesto, a nadie se le ocurre llegar a tu casa si no lo invitas. Pero no se les pasa por la mente, ya es el colmo de la maleducación. ¿Ves tú? Y yo con eso vivía feliz. ¡Ay, qué rico!
A mí me pasa lo contrario. O sea, a mí no me invitan, yo no voy.
Ya.
Pero que en mi casa, tienen mi invitación, oye, han llegado de 6 personas de un suácate a almorzar y...
¿Y tú feliz?
Y yo feliz.
¡Uy, uy, uy, uy! Bueno.
Pero yo no voy a una parte sin...
Claro. Está bien.
Ahí
está equilibrado. Son buenas. Sí, por supuesto. Ya. Pasemos a la próxima.
Enemigos.
Sobre los enemigos. Doctrina sobre los enemigos. Versículo número 14. Bendigan a quienes los persiguen. Bendígalos y no los maldigas. ¿Qué nos dice sobre los enemigos?
Llamemos a nuestros enemigos. Bendigamos.
Bendecir.
Bendecir
al enemigo y no maldecirlo. Yo me acuerdo que al principio de mi conversión empecé a leer una revista sobre la persecución de los cristianos en los países del este, al otro lado de la cortina de hierro. En esa época la cortina de hierro estaba... no tenía para cuándo de caer, cayó mucho después. Y solamente la gente que venía, que salía de allá, era gente que o se había pagado mucha plata para sacarlo, o habían logrado escaparse, o simplemente nadie podía salir. Nadie podía salir y poder entrar era extremadamente difícil. Y yo leía una revista de que había comenzado a editar un pastor, Richard von Brandt, que él había sido prisionero 18 años en uno de esos países, que vivía ahora en Estados Unidos, porque los daneses, la iglesia en Dinamarca había pagado una suma increíble para poder sacarlo.
¿Lo soltaron por dinero?
Por plata, por plata lo sacaron. Si no, no había cómo. A él y a su esposa. Y el hijo creo que había salido... No, el hijo salió primero y él con la iglesia en Dinamarca los compraron, en realidad, para que pudieran salir. A los otros 6 niños que ellos tenían... Imagínate, ni uno quedó, ni uno vivo. Resulta que ese pastor, por ejemplo, todas las historias que él cuenta de su época en prisión y todo la ¿cómo se dice? Las exhortaciones que él da es sobre amar a los enemigos. Y a mí es algo que a mí me chocó, me sorprendió. Yo no sabía dónde estaba parada. Bueno, ahora ya no me choca ya, porque ya uno trata de ponerlo en práctica, pero ya yo no sé cuántos años me convertía. Pero en esa época en que yo venía del mundo, en que venía con cualquier cantidad de rencores y de odios, de tantas cosas malas que me habían pasado en el mundo, que alguien me dijera, bendice a tu enemigo y no lo maldigas. Y no solamente que me digan eso, sino que ver este hombre cómo lo ponía en práctica. De bendecir al que hacía 5 minutos lo había torturado, pero con las torturas más horrendas que te pueden imaginar, y él lo bendecía, y él le llevaba la palabra de Dios, y lo seguía bendiciendo, y seguía bendiciendo, y lo amaba. Para mí esto era como, no, esto tiene que venir de Dios. No te cabe la menor duda que una cosa por el estilo, ¿cómo vas a amar a una persona que te ha torturado? Que te ha puesto electricidad aquí en los dientes, o en los testículos, o en la vagina, las mujeres, o cosas por el estilo. Y tener amor por esa persona, y hacer acciones de amor con respecto a personas. Chuta, que hay que tener al Señor, hay que tenerlo, pero muy fuerte, ¿entiendes? Entonces, cuando uno lee este versículo, es cierto, bendice a tu enemigo y no lo maldiga. Bueno, uno con los años, es cierto que uno puede empezar a familiarizarse con eso, pero ponerlo en práctica, pucha que es difícil. El caballero de la llave, pucha que es difícil poder amar a ese caballero.
No, no estúpido. Lo voy a amar, pero no lo voy a maldecir tampoco.
No, pero es que amar no es tener emociones con respecto a él, pero hacer un gesto
eso,
de amor. Ahora no. Pero a lo mejor en unos años más sí.
Pero nunca he sido... O sea, nunca le he dicho, viejo de mierda, mándate a cambiar.
Claro.
Nunca le he dicho una cosa así,
claro.
Mereciéndoselo.
Claro. Pero en este momento tú...
Yo siempre he sido muy, muy...
Correcta.
Correcta. Correcta. Y muy locuaz, muy... Le digo las cosas muy claras.
Ya.
Para que él entienda que no es mi responsabilidad el que él haya roto la olla, le rompió el poto a la olla de ¿cómo se llama? En losá, y que ahora se está rompiendo más, y yo le paso la virutilla y se sigue saliendo. Es que, mire, no le tiene que pasar la virutilla.
Bueno, pero Gloria, lo que yo quiero decir...
Esa cosa, sí. Yo se los digo, caballero, claro.
señorosamente, ya. Pero, te digo... En unos 5 años más, tú vas a mirar atrás como ya vas a ver interiorizado más esta doctrina. Vas a conocer más al Señor. Tus experiencias con Él van a ser cada vez más profundas. En 5 años más vas a caer sobre este versículo y decir, ¡ah, pucha, de veras! En realidad, ¿cómo yo consideraba a este caballo? Sí, yo tenía mucho respeto, pero la indiferencia total. Y vas a ver que a lo mejor te está pasando con otra persona, a lo mejor, porque a lo mejor este Señor no va a estar aquí, y lo vas a tener acciones de amor con respecto a esa persona. Y no te vas a dar ni cuenta. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar ha sido cada vez más transformada. ¿Por qué? Porque tú has ofrecido a tu persona como sacrificio vivo, como ofrenda viva para que el Señor transforme tu manera de pensar. Entonces, como sí, esta es la primera vez...
Es que me pasa ¿sí? con él porque él actúa de una manera muy desagradable conmigo.
Ya, pero es que bueno, él...
El Señor está arrancando para que actúe como
las cosas que... Porque lo mismo me puede decir la Melba, me llama por teléfono.
Claro, y pero no es tu enemiga, pues.
No, pues.
Pero este es Señor no, es como es tu enemigo. Bueno, pero en este momento es un poquito como si fuera tu enemigo.
Sí, es un pobre, un pobre hombre. Más encima, si pienso que es lo que es...
Pobrecito.
¿Verdad?
Pero pobrecito. Tú ves que con el tiempo después ya ni siquiera eso lo vas a sentir. Vas a decir, vas a tener otra actitud. Pero no importa, estamos en esta situación en el día de hoy y en el día de mañana va a ser diferente. Y a mí me ha pasado con 20 millones de personas. Yo me sorprendo hasta el día de hoy. Te juro que me sorprendo. De repente tengo unas actitudes de amor y de amor, realmente de amor, con respecto a cosas que yo en otras épocas... Y lo hubiera estrangulado, le hubiera sacado la nariz, hubiera hecho no sé qué hubiera hecho, y ahora no se me pasa ni por la mente. Y no me doy ni cuenta. Es porque el Señor ha ido transformando mi corazón nomás, mi manera de pensar, ¿ok? Y creo que ya son como las 7.
No sé, porque...
No, son 5 para 7. Entonces, vamos a hacer la última. Sobre la doctrina de la compasión y la simpatía, versículo 15. Ivonne, lee el versículo 15.
Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Ya, entonces, sobre la compasión, puse compasión y simpatía porque en el fondo las dos palabras,
Es causa común.
Sí, estas dos palabras vendrían a resumirse en misericordia. Uh-huh. ¿Ah? Vendría, pero las quise poner las dos porque... Y compasión vendría a ser cuando uno llora y simpatía cuando uno está alegre. O sea, pero todo se resume en misericordia, en el sentido que uno... No sé si existe en castellano la palabra compatir.
¿Compatir?
Estar de acuerdo con.
No. Empatía se usa acá.
Estar en acuerdo...
Empatía.
Ya, con... La situación de la persona, si esta persona está triste, yo voy a llorar con ella, y si está contenta, voy
a reír con ella.
Entonces, una actitud
de gozaos con lo que se goza, alégrate con los que están alegres.
Claro. Entonces, esta doctrina me dice que yo me alegro con los que están alegres.
O sea, compasión primero, llorar.
Lloro con los que están tristes. Y me alegro con los que están alegres. Eso sería. Y humildad, que nos queda un minuto. Doctrina de la humildad, debería ser el versículo 16. Que dice, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Entonces, esto es un poquito más complicado. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. En realidad, no con respecto a la humildad, vendríase, no sea orgullosa y desciende de tu pedestal. Yo lo pondría así. Pedestal de orgullo a la altura del humilde. Oye, pónganse en nivel de su humilde y no presuman de sabios. Humilde, no sean orgullosos. Se resume en no ser orgulloso. Ya. Entonces, ustedes ven que en esta pregunta que empezó. Solamente entre el versículo 9 y el versículo 16, que es donde hemos llegado, nos hemos encontrado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doctrinas diferentes. O sea, 8 situaciones diferentes en las cuales yo me voy a encontrar en mi vida. Y que yo tengo que actuar en forma correcta según la manera de pensar de Dios. 8, en menos de, en un pedacito de capítulo. Así se pueden imaginar lo completos que son, que es esta epístola a los romanos. Pero que indudablemente hay que desarrollar.
Esta es una de las más difíciles. ¿Cuál? El orgullo.
Sí, y no se presuman. ¿Cuál? De sabios. Sí. Esto que dice, esta sobre la humildad. Y no presuman. De sabios. Esto está muy bueno para nosotros cristianos. Muy bueno. Porque muchas veces nos pretendemos saber un poquito más que el otro. Y nos sentimos sabios. Y eso es lo penca. Que nos sentimos sabios. Es cierto que uno a veces sabe un poquito más que el otro porque tiene más experiencia en el Señor. Ha estudiado un poquito más su vida. Y realmente sobre todo a nivel de experiencia. Pero no por eso yo soy más sabio que el otro, no por eso yo soy superior al otro, no por eso yo tengo que sentir orgullo de saber más que el otro. Al contrario, debería ser, al contrario, el que yo sepa más que el otro, el que yo tenga más conocimiento del Señor, debería darme lo correcto, es eso, que si yo sé más, yo tengo que ser más humilde, tengo que sentirme más débil y tengo que sentir más temor de caer en el orgullo, mientras más sé sobre las cosas del Señor. O sea, que si uno se encuentra con una persona que empieza a saber mucho y empieza a enorgullecerse, es un conocimiento carnal, no es un conocimiento en Cristo. Es un conocimiento de la Biblia, pero carnal, no un conocimiento según el carácter del Cordero. Que es un conocimiento que me da cada vez más debilidad, cada vez más inseguridad. No te sientes más seguro, sino que cada vez más inseguridad y cada vez más, humildad.
Pues. Fragilidad.
Fragilidad. Una fragilidad de nombre, lo que yo les decía el otro día. Yo cuando me pongo a estudiar para el curso el miércoles, tengo que ponerme de guata a orar en el suelo porque yo me doy cuenta de mi fragilidad. Y yo sé que no voy a ir mejorando en eso. Cada vez va a ser peor, porque cada vez me voy a sentir más frágil. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el conocimiento según Cristo, según según el carácter del Cordero, y no el conocimiento según el sabio fariseo, ¿entiendes? Bueno, y eso uno puede verlo también con cualquier cristiano, y cristianos que saben mucho, que okay, bueno, sí sabes, pero con el orgullo que tienes, oye, olvídate. Esa es sabiduría humana nomás, pues. No es sabiduría de la palabra de Dios. Que esté con el carácter de Cristo. Entonces, mira, déjame hasta ahí nomás. Bueno, desgraciadamente nosotros tenemos la carne, la tenemos, y a veces por el tipo de relación que tenemos con las otras personas, uno tiende a subirse en su pedestal. ¿Por qué? ¿Por temor del otro? ¿Por temor que el otro me aplaste? O porque yo siempre he estado acostumbrado a que ese tipo de gente, yo tenga que subirme por acá arriba, sí, porque si no el otro me hace tortilla. Y uno tiene la tendencia a hacer lo mismo en Cristo. Entonces, ¿qué? Volvemos al versículo número 1. No, yo ofrezco toda mi persona como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque no me tengo que acomodar a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo me dicen, este tipo de persona te va a hacer papilla en el suelo, entonces súbete al pedestal. Eso es lo que me dice el mundo. ¿Eh? Pero como Cristo, yo tengo que tener el carácter del Cordero, o un carácter humilde, y un carácter que desciende de su pedestal, etcétera. Entonces, yo ya no necesito más de mi pedestal. Po. Estoy abajo y como yo tengo la fe, como dice ese versículo, con respecto a mí mismo, que si yo no me considero tanto porque tengo suficientemente fe en que el Señor no va a permitir que esta persona me aplaste, entonces puedo estar bajo mi pedestal, ya no tengo que defenderme. Uh-huh. Es cierto que este razonamiento, este raciocinio, yo lo he hecho, me he demorado como 5 minutos en hacerlo. En general, este mismo raciocinio se hace en 2 segundos en la cabeza. Ajá. Usted sabe que la cabeza funciona mucho más rápido que la palabra. Ajá. Esto se hace rápidamente en nuestra cabeza cuando estamos en una situación por el estilo. Y todo el... Y yo contesto en forma humilde y estoy en una situación pacífica cuando ya está interiorizado. A veces al principio me empiezo a subir al pedestal, voy en el segundo peldaño y empiezo el raciocinio, y me bajo, no alcanzo a llegar arriba. Y poco a poco ya mi pie ni siquiera va a subir al primer peldaño, se queda abajo nomás, ¿entiendes? Pero eso es, mientras más medito, mientras más pongo en práctica, sobre todo este capítulo es absolutamente sensacional. Porque ustedes ven que siempre volvemos a el punto de partida. ¿Cómo puedo yo poner en práctica estas doctrinas según el versículo 1 y 2? Ahí está todo. Y vuelvo a ponerlo en práctica según lo que me pide el Señor. El sacrificio vivo o ofrenda viva, como Cristo se ofreció él mismo. Y aquí nos paramos. Y no sé cuándo vamos a seguir lo que sigue. No sé si quieren hacerlo en la casa o quieren que sigamos otro poquito, porque ya llevamos tanto en los romanos ya, que no sé si prefieren hacerlo en
Mateo.
Acuérdate que viene gente.
No, sí, claro, viene la fiesta el 18, viene todo eso, pero acuérdense que la próxima semana no tenemos clase. Sí.
Yo voy a estar ocupada hasta desde el lunes al otro lunes, 11 días.
11 días. ¿Pero creen ustedes que podrían hacerlo en casa o prefieren que sigamos mirando otro poquito?
Mira, yo si tengo tiempo lo voy a hacer, porque a mí no me gusta hacer la tarea al final, cansada
sí.
Sin dedicarle el tiempo, sin pensarlo, ¿me entiendes? No. Prefiero no hacerlo si estoy cansada o hay visita en la casa, que están para adentro, para afuera. Ya.
No vamos a decir nada, traten de hacerla y yo voy a ver la próxima clase si seguimos con esto o me entregan la tarea y pasamos directamente al próximo... a la próxima epístola, la epístola a los Corintios. ¿Les parece? Ok, ¿quién quiere orar para terminar?
Yo voy a orar.
Ya.
Yo quiero orar, Señor, porque he aprendido mucho esta clase. Fue muy bonito. Fue casi como tu mandamiento, Señor. Me quedó muy claro que siempre hay que guardar un equilibrio en todo. Pero lo único que no hay que guardar equilibrio es en amarte, en aprender tu palabra. Y eso es infinito, eso es inmenso. Así es que te agradezco que me hayas ayudado y al principio me costó enchufarme, porque las cosas del mundo me tenían un poco revuelta la cabeza. Pero gracias por mandarme tu Espíritu Santo a tiempo. Y te doy gracias porque estemos aquí. Te quiero pedir por la salud de la Clarita.
Sí.
Que se mejore luego, que no pase más allá de lo que debe pasar. Y te quiero pedir por mi hijo Kike, que pueda venir para estas fiestas. Tengo ganas de ver a mi nieto. Te pido por toda la gente que en estas fiestas estén, guarden su compostura y tengan ese equilibrio que hemos aprendido hoy día. La otra cosa, Señor, que te quiero pedir también, que la arrendataria nueva que tengo, por favor, que sea una buena persona. Ya con la conversación que tuve con ella hoy día me di cuenta que es una persona conflictiva y no quiero tener conflictos con ella, y por favor ayúdame, Señor, a solucionar todo eso. No quiero tener conflictos con nadie, pero es una persona conflictiva. Ay, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que me das a cada instante, por los días hermosos, por el ruido del mar que escuchamos delante. y por todo lo que la Manola nos enseña, la clase de mañana, la reunión de mañana, que la espero siempre con ansia. Gracias por cuidarme, Señor. Gracias por mandarme a tu Espíritu Santo todo el día al lado mío. Jesús me lleva en anda siempre. Gracias, Señor, por eso. Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor. Yo quisiera pedirte en este momento que realmente tú trabajes en nuestros corazones y que todo lo que hemos aprendido hoy, bueno, y que hemos estado aprendiendo hace tanto tiempo, se inscriba cada vez más en nuestros corazones, Señor. Sí, que se inscriba cada vez más en nuestros corazones y te podamos dar gloria en cada momento de nuestra vida, Señor. Y sobre todo en estas fiestas en que viene tanta gente,
sí, Señor.
¿Cuántas oportunidades vamos a tener de transmitir tu gloria, Señor? No sé. Es cierto que yo personalmente tendría la tendencia a encerrarme en mi casa y que no me vea nadie para estar tranquila, pero a lo mejor hay gente con quien conversar,
sí.
Gente que necesita de ti y que tú quieres que nosotros les transmitamos tu amor, Señor,
sí,
y o tu la precisión de tu palabra, lo que sea, Señor, pero va a haber un montón de gente por ahí. Ayúdanos, Señor, en la paz y en la tranquilidad que tú vas a dar a nuestros pueblos, para que podamos dar lo que tú quieres que demos, Señor. Por tu gloria, Señor Jesús. Amén.
Amén.